de Año Nuevo. Yo no sé qué piensas tú del libro de Romanos. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace ya 15 años. Bueno, pronto serán 16. Me dijeron que empezara a leer el Evangelio de Juan y lo devoré, me gustó muchísimo. Leí los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, llegué otra vez a Juan, lo volví a leer. Y después empecé a penetrar en el resto del Nuevo Testamento, que yo no sabía nada. El libro de Hechos, ¿verdad? En donde nos cuentan de todas las aventuras de los apóstoles que fueron y que vinieron y que los apedrearon y que, bueno, todo eso, ¿no? Y de repente me enfrenté con el libro de Romanos. El libro de Romanos apela poderosamente al intelecto, a tu mente. La agarra y la lleva tan lejos como tú la puedas llevar. Me acuerdo que leí el libro de Romanos y lo entendí muy poquito. Es un libro jurídico muy profundo, pero me gustó muchísimo. Decía, no le entiendo nada, pero qué bonito. Me acuerdo que me regresé a volverlo a leer. Y lo leí ya con un lápiz y todo, y me fui a preguntar a 1,000 personas, a ver, explícame esto, ¿verdad? Y lo encontré maravilloso, gigante, espectacular. Es la justificación del hombre para con Dios. ¿Cómo puede el hombre enfrentarse a un Dios justo? Que exige santidad ante la realidad de un hombre que es totalmente imperfecto y que nunca puede llegar, por mucho que quiera, a la santidad de Dios. Y ante tal santidad, casi casi nos queremos ocultar, porque nosotros somos pecadores. Es un libro muy, muy bonito. Entonces, si no lo has leído, te estimulo a que lo leas con mucho cuidado. Y los que no han leído, pues yo creo que están de acuerdo conmigo, es el gran tratado jurídico que Dios tiene a favor del hombre. Que Dios está a favor del hombre. Es el hombre que está en contra de Dios. Y aquí en Romanos, Pablo, les escribe a esta pequeña iglesia, a este grupo que hay en Roma. Él no ha ido a Roma. Él quiere ir a Roma. Él quiere ir por todos lados y predicar el Evangelio de Dios. Él tiene grandes nuevas, como vamos a ver aquí. Él quiere que todo el mundo sepa lo que le ha sido revelado a él. Y lo hace por carta. Y lo hace personalmente. Bueno, en esos tiempos tú seguro que sabes que era muy difícil viajar. Ahora agarramos un avión y estamos en Roma por Alitalia, primera clase, en unas cuantas horas, ¿verdad? Y te sirven ahí tu comida y todo. En esos tiempos era muy difícil viajar. Viajabas en barquillas que la mayoría se perdían en el mar y se hundían, ¿verdad? O en mulo, o en caballo, o a pie. Y pues claro, los que no tienen dinero, pues a pie. Y el apóstol Pablo era muy... Y él nos cuenta sus travesías, que como él realmente pues llegaba exhausto, ¿verdad?, a la siguiente ciudad. Y él fue, nos dice aquí en la Biblia, a muchísimos lugares. Él estuvo desde lo que se llama hoy, bueno, Israel, Jerusalén, en toda Turquía, y luego pues la mayor parte en Grecia, llegó también a Roma, y dice que llegó hasta España. Inclusive aquí mismo en el libro de Romanos, al finalizar, él dice, cuando yo vaya a España, espero pasar por Roma a verlos a ustedes. Algunos piensan que finalmente Pablo llegó a España y hasta Inglaterra. No sabemos, ¿verdad? Esto ya no lo dice la Biblia. Pero Pablo era incansable en estar viajando por todos lados porque quería que el mundo supiera de un mensaje. Un mensaje muy importante. Yo quisiera que el propósito de Año Nuevo para ti, que has recibido a Cristo en tu corazón, que te has apoderado ese mensaje para tu vida, número uno es que lo entiendas bien. A veces decimos, yo tengo a Cristo en mi corazón, Él es el Señor de mi vida, yo ya soy cristiano, pero todavía no entendemos qué quiere decir eso. No nos lo hemos apropiado en toda su inmensidad, así como que andamos todavía sin entenderlo. No hay nada de malo en eso, ¿eh? Yo me tardé 8 meses en entender. Y todavía hoy me falla. Pero cuando menos los puntos más básicos, me tardé 8 meses en entender.
Y yo me decía, una persona muy noble, muy educada, grandes títulos de universidad. Cuando a mí me explicaba el Evangelio, no entendí nada. Y me tomó 8 meses. ¿De dónde me había sacado Dios? Y cuán agradecido debía estar porque lo hizo sin ningún mérito. No lo merezco. Sencillamente, Él, en su sola potestad y a inmensa gracia, me concedió la realidad del Evangelio. Y eso es lo que Pablo quiere ir y decirle a los de Roma y a todos los demás. Y eso es lo que yo quisiera que tú también te hicieras como propósito ahora en 1993 de hacer. Tu vida tiene un propósito importante ahora, muy importante. Trasciende el dinero que vas a ganar. Trasciende la educación de tus hijos. Trasciende la relación con tu mujer o con tu esposo. Trasciende tu misma salud. Trasciende todo. Porque al final de cuentas, todo eso quedará. Solamente quedará aquello que tú hayas hecho para el Señor, para Dios. Y así, ojalá, y tu propósito, y si tienes un lápiz, me gustaría que lo escribieras. Tu propósito de año nuevo es ser pregonero de las buenas nuevas de Dios. De ir a los lugares a donde Dios me ha conferido que yo sea misionero. Que sea misionero de Dios allí. A lo mejor Dios te tiene de misionero en tu casa, en la cocina. Y dices, oye, ahí no hay nadie. ¿Quién le podría hablar de Cristo si yo me dedico a lavar platos en mi casa? Hay tantas personas que en la cocina lavando trastes se ponen a orar por muchas personas para que Dios mueva los corazones de esas personas y esas personas vengan al conocimiento de Cristo. Puede ser misionero con la oración. Pero seguro que aún en la casa de Cristo, una vecina, tienes contactos con tu propia familia y con gran fuerza decirle de la necesidad que tiene de que reciban a Cristo en su corazón. Ojalá y ese sea tu propósito de año nuevo. Si tienes otros propósitos, nunca te darán el gozo ni la llenura que este propósito te pueda. Yo atestiguo que nunca he sido más feliz que cuando estoy hablando de Cristo. Y que yo tomo todas las oportunidades que puedo para hablar de Cristo. A veces nada más es muy poquito. A veces no me escuchan. A veces se burlan de mí. A veces me avientan. O a veces quieren saber. Y quieren al conocimiento de Cristo porque quieren conocer a Jesús. ¿Cómo es eso de que yo puedo tener a Cristo como el Salvador de mi vida? Yo les explico. Y ellos hacen una oración conmigo. Y se apoderan de ese mensaje que yo tengo. Pablo aquí en Romanos, empezando en el versículo 14 del capítulo 1, dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Bueno, tú me dirás, Pablo, a lo mejor tenía sus tarjetas de cuenta llenas, ¿verdad? Debía mucho dinero y a todo el mundo parece que le diría a los griegos y a todo el mundo les diría dinero, ¿verdad? Y no estamos hablando de que él tenía una deuda comercial. Él tendría una deuda muy grande para con toda la gente. Porque él quería que Dios se manifestara en su vida para que todo el mundo conociera. ¿Por qué deuda? Porque en realidad soy deudor ante Dios. Él me ha dado algo tan grande que jamás podré pagar. ¿No podría hacer yo nada para pagar tan grande deuda? Y sin embargo, soy de Dios. Y Él quiere que yo trabaje. No para pagar la deuda, porque siempre seré deudor, nunca acabaré de pagar nada. Pero para que yo mismo vaya aprendiendo más de quién es Dios. Y vaya siendo más como Él. Pablo se consideraba deudor. Dice, tengo que ir a las calles, tengo que ir a las ciudades, tengo que ir a los países y decirles de algo muy importante. Soy deudor. Inclusive llegaba Pablo a veces a descorazonar, ¿no? El mensaje que traemos es maravilloso. Es tan maravilloso que pensamos que todo el mundo lo va a aceptar. Me acuerdo cuando ya acepté a Cristo en mi corazón, que dije, ¿qué es esto? ¡Qué precioso! Yo quiero que todo el mundo sepa. Y cuando sepan, se van a poner igual de contentos que yo. Y sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo empecé a predicar, cuando yo fui a la oficina donde trabajaba para decirles de Cristo, el rechazo fue vehemente, fue muy fuerte. Nadie quería oír de lo que yo estaba hablando. Al contrario. Y te llegas a descorazonar porque la gente es cruel. Y puede, hay maneras muy fáciles de desanimarte a que ya no te dediques de Cristo. Y Pablo seguro que tenía también, tuvo también muchos momentos de desánimo. Lo apedrearon. Dice que estuvo náufrago en alta mar 3 veces. Que recibió castigos de azotes aún de su propia gente, de los judíos que esperaban el Mesías. Dice, su vida fue terrible, pero no desmayaba de predicar de Cristo. Y dice aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 6, versículo 16, perdón. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciaré. Hay de mí si no anunciaré el Evangelio, porque el único que pierdo soy yo. Si tú quieres tener más tesoros, no es como en el mundo. Quieres tener más tesoro, pues guarda más, ¿verdad? Aquí es al revés. Quieres tener más, da más. Porque a medida que vas sacando, para los demás, se llena más tu poco. Si no anunciar el Evangelio. El profeta Jeremías, que también estaba anunciando el mismo mensaje en su pueblo muchos años atrás, en el capítulo 20 tiene algo similar. Capítulo 20, versículo 7 de Jeremías, dice, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, me venciste. Porque cuantas veces hablo, doy voces. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. Llegó el momento en que Jeremías estaba predicando con tanta fuerza, cuando lo querían matar realmente. Y dijo, mejor me voy a callar, ya no voy a hablar más, no les voy a decir más, porque lo único que estoy recibiendo son puros golpes. Y sin embargo dijo, hay adentro algo tan fuerte que me impide que no hable. Tengo que seguir hablando de esto tan importante que se llama la realidad de Dios. Y por eso, Pablo se dice deudor. Y dice, así que en cuanto a mí, versículo 15 de Romanos capítulo 1, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Les escribe esta carta a los romanos y dice, cuánto anhelo poderme hacer pedacitos, para estar un pedacito en Roma y un pedacito en Tesalónica y un pedacito en Éfeso. Quiero estar en todos los lugares al mismo tiempo, hablarle a todo mundo, tener suficiente energía para todos. Pronto iré a Roma y les voy a anunciar el Evangelio. Y lo dice en cuanto a mí. Yo no sé qué van a hacer los demás. Yo no sé dónde está Pedro, el apóstol Pedro. Yo no sé dónde está Juan o Lucas. Bueno, no conocía a Lucas. Y Lucas finalmente estuvo con Pablo. Yo no sé dónde está Andrés, ni me interesa tampoco las responsabilidades que ellos tienen para con Dios. Yo nada más puedo hablar de lo que yo voy a hacer, nada más. Y hasta ahí me queda. Y ojalá y tú digas lo mismo. Digas, realmente no me interesa qué hacen los demás del grupo. No me interesa qué hacen los demás del mundo. Algunos están ganando muchos dineros, a otros quieren ser presidentes de México y otros presidentes de no sé qué, y otros quieren comprar y vender, y otros quieren ir a la presidencia también. Cada quien su bronca. En cuanto a mí, yo voy a aplicar. Ese es el objeto de mi vida, ese es lo que me mueve, esa es la única motivación que tengo. Es más, si no tuviera esa motivación, ya no tengo nada que hacer aquí. Porque este mundo en donde vivimos solamente es un mundo de aflicción y de enfermedad y de dolor y de miseria. El coche nuevo que compré parece que me da satisfacción, pero no vence los problemas que tengo. Y pronto se me olvida con tantas broncas que traigo. Yo no quiero estar aquí. Y si ya tengo el cielo regalado, ¿qué estoy haciendo aquí? Si estoy aquí es porque quiero predicar el Evangelio. Porque Dios me ha permitido todavía que esté unos días más aquí para decirle a otros que no saben de estas grandes nuevas. Como dice en Isaías, ¿no has oído? ¿No sabes? Dios es el creador. Y tú tienes esa responsabilidad. Pero más que responsabilidad, es el inmenso privilegio que Dios te ha concedido de que todavía estés vivo en 1993. Para que ese sea tu propósito. Voy a predicar de Cristo. Ahora que estuvieron los tenistas en el fin de año aquí, bueno, ustedes conocen a Roberto, a Rob, él dice, bueno, yo no tengo muchos talentos. Yo inclusive soy muy malo para sumar y mi mente anda en otros lados, se me olvida todo, ¿verdad? Pero Dios me dio una raqueta. Y con ella, yo quiero servir a Dios. En ese pedacito chiquitito e insignificante, ¿verdad? Ay, no, sí. Y busco las oportunidades para que de alguna manera la gente conozca al Señor a través de mi trabajo. Y por eso trajo esta niña rusa. Digo, yo quiero que venga, Carlos. Y bueno, ya he hablado con ella, pero me falta el último toque. Ojalá y le podamos hablar de Cristo. Y la trajo aquí a la casa. Y ella conoció la realidad de Jesús. Y ahora se fue de aquí con esa realidad en su propio corazón. No sé cuál es tu labor. Hay unas personas como tú que cuando tú pintas, haces diseños, ¿no? O otras personas con la música que tú, ¿verdad? Y cada uno, aquí no hay ninguno que no tenga nada. Cada uno de nosotros tenemos nuestro talento que Dios nos ha dado. Utilizar ese talento. Y hay muchas maneras de hacerlo. Tengo un amigo dentista, por ejemplo, ¿verdad? Que tú entras a su consultorio y ahí está un versículo en la pared, ¿verdad? Y ahí están los folletos, ¿no? Y hay música cristiana en el Brighton. Y en cuanto hay la oportunidad, él empieza a dar. Y él se dedica, a través de su trabajo, a servir al Señor. Él está de tiempo completo trabajando para el Señor, ¿eh? Y en sus tiempos libres ahí saca un par de dientes, ¿no? Pero él les habla a todas estas personas. Y eso es lo que tú debes hacer también. Allí donde tú estás trabajando. Inclusive diseñamos posibilidades de, bueno, déjame ver cómo. Yo me acuerdo en mi caso, ¿verdad? Que llegó el punto en que yo ya no tenía nuevas personas a quienes hablarles de Cristo. Ya. A todos mis proveedores, a todos mis clientes, a todas las personas con que trabajo, a todos mis vecinos, a todos mis familiares, ya les hablé de Jesús y les hablé por mucho tiempo. Ya, no tengo nadie nuevo. No sé, yo no soy muy bueno para salir a las calles y ponerme en una esquina, ¿verdad? No soy así, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para hablarle a personas nuevas? Me acordé, ¡ay! Yo tengo una acción de un club de tenis. Vete allá y habla de Cristo. Y hay muchas personas que no conocen a Jesús, que no saben nada de las grandes nuevas. Ora. Y así tú tienes también tus oportunidades. Y este año debe ser un año de gran posibilidad para ti. Aprovechalo. Dice el Salmo 90. Dice, enséñenos de tal modo a contar nuestros días. Traigamos al corazón. El día de hoy, Señor, es un día donde decimos: ¿qué domingo te va a importar en la eternidad? Por eso Pablo era de mí. En cuanto a mí, eso es lo que yo voy a hacer, dice Pablo. Ojalá que tú tomes esa decisión. En cuanto a mí, yo no sé los demás. Yo voy a servir a Cristo en este año de 1993. Y continúa aquí en el versículo 16 y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Bueno, dice Pablo que él no se avergüenza del Evangelio porque realmente es muy fácil avergonzarse. Te voy a decir por qué. El mundo va en sentido contrario. El mundo no le interesa.
Hay muchas iglesias, ¿eh? Hay muchas cosas que supuestamente hablan de Dios. Luego vamos a ver que al hombre no le interesa. Realmente, no de Dios. Su ideología es contra Dios. ¿Sí? Y entonces una persona que viene hablando de Cristo, que llega con una Biblia y que quiere hablar del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, no del Dios menso, que aguanta todo y al final de cuentas perdona todo, ¿verdad? Pero vas a engañar, ¿eh? Sino el Dios de la Biblia, que es un Dios justo, un Dios amoroso, pero un Dios que pide cuenta. Empieza a hablar de él y a la gente no le gusta. No le gusta porque si realmente es cierto lo que tú dices, tiene que cambiar sus vidas. Entonces, de alguna manera te tienen que decir que no es cierto, ¿eh? Y entonces te avergüenza. Y entonces tú mismo te sientes intimidado y dices, bueno, pues a lo mejor, ¿para qué les cuento? Los voy a lo mejor, se van a enojar, los voy a hacer que me agredan, etc. Pablo dice, yo no me avergüenzo de ser cristiano. Yo lo digo por doquier, es lo primero que saco. Y si a la gente no le gusta, cuánto lo siento. Y si me quedo solo, también. Pero regularmente él no se quedó solo, ¿verdad? Él fue el gran promotor de lo que ahora tenemos en el siglo XX. Él fue por todos lados y aunque mucha gente le dijo que no, de vez en cuando encontraba pequeños grupitos que decían que sí, y eso valía la pena por todos los agravios que recibían. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Dice que es poder. Ay, está hablando de los romanos. Si alguien conocía poder, eran los romanos. El poder de Roma, la ciudad más importante de todo el mundo, ¿no? Conquistadora del mundo conocido, con todos sus ejércitos, con toda su situación legal y tan maravillosa que estaba y cuanto. Ese no es poder de Dios, ese es un poder humano que mira, espérate unos años y se va a caer solo. Yo quiero hablar del verdadero poder, el poder de Dios, en donde tú puedes fincar tu vida y ser verdaderamente. Y ese poder de Dios es para salvación. El mensaje es de salvación. Que tú finalmente llegues al final del camino con un destino correcto. Que no seas como estas personas que viajaron mucho tiempo para encontrarse, que habían llegado a un lugar equivocado. Habían tomado el avión equivocado. No era donde querían llegar. Pensando que iban a llegar, llegaron a otro lugar. Dices, no, queremos llegar al final de nuestra vida y apoderarnos de la salvación de Dios, poder llegar al cielo. Porque el cielo existe y el infierno existe, dice la Biblia. No hay más que dos lugares, el cielo y el infierno. Y si algo en la vida es importante para mí, es asegurarme que llego al cielo. Si gané mucho dinero después de 3 millones de años, va a ser muy poco importante. Si tuve éxito en esto, éxito en otro, pues estoy en el cielo, o sea, y eso es lo que Pablo habla. Y aquí en el versículo 17 encontramos el versículo más importante del libro de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Muy bien, yo quiero llegar al cielo, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Yo que el hombre de alguna manera se pregunta, oye, ya intenté muchas cosas, mira, ya me gané la lotería, ya me casé, me dijeron que me casara iba a ser muy feliz, y la verdad es que no tanto. ¿Qué más? Ya tuve hijos, ya compré el coche nuevo, ya fui a París, ya, ¿qué más? Sigo igual, me falta algo, me falta una relación personal con Dios. Me falta quitarme ese miedo a la muerte, que yo sé que hay bien. Me faltan pocos años, me voy a enfrentar a ella. No puedo escaparme. Y lo peor de todo es que yo he pecado. Yo estoy mal. Yo he hecho muchas cosas que no están bien. Y aunque trato de taparlas, yo sé de alguna manera que hay un Dios en algún lugar que me va a pedir cuentas. Y cuando me pida cuentas, me va a ir muy bien. ¿Cómo le hago? Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios. Dios es justo.
Dios no es un tonto de quien nos podemos burlar.
Dios no es alguien que lo único que tienes que hacer es pedirle perdón después de haber hecho lo que tú quisiste hacer. E inclusive antes de hacerlo, le dices, no, no, si le pedimos perdón. Como a veces ha sucedido aquí en México, ¿verdad? Si te robas 10 mil millones de dólares, tú no vas a regresar uno. Y lo sabes antes de que te robas, dice, mira, haciendo cuentas, sale bien. No es así. Con Dios toma cuentas, ¿sabes? Dios que te diga cuentas. Hay que ir. Este versículo es muy famoso porque hubo un hombre en el siglo XVI que con este versículo hizo una transformación gigantesca en el mundo conocido. Una revolución. Se llamó el protestantismo. Protestar. Se llamó Martín Lutero. Martín Lutero era un monje dominico de la iglesia y era un hombre que vivía atormentado. Decían que estaba loco. Y a lo mejor no estaba, tú sabes. Pero en su locura, Dios le dio cosas muy importantes. Este hombre, quizá era el único que sí conocía la santidad de Dios. Y tenía un temor. Decía, es que estoy a un día más cerca de enfrentarme a Dios. Y cuando me enfrente a él, día. Porque yo sé lo que yo he hecho. Martín Lutero se iba a confesar todos los días. Era, pues, no sé, ahí en el convento donde estaba, pues era una de las cosas que tenía que hacer, ¿verdad? Y pues no sé qué tantos problemas te puedes meter en el convento, pero, pues, no sé, robar la manzana al otro monje o quitar la almohada, pues no sé, ¿verdad? Pero no hay muchos yogis que puedes hacer, ¿no? Martín Lutero se pasaba 6 horas diarias confesándose. Porque había en su corazón un verdadero deseo de limpiar su vida. Y decía, es que no la podía limpiar. Y salía del confesionario y no acababa de salir, se volvía a meter. Y ya pegué otra vez. Ya las decía, ¿sabes qué? Este cuate está loco. Que lo confiese otro. Decía, es que yo soy un gran pecador. La justicia de Dios pronto caerá sobre mí. Y va a ser terrible. Porque yo soy envidioso, y soy codicioso, y soy mentiroso, y soy celoso, y tengo tantos líos, tantos malos pensamientos. No, nunca puedo llegar a la santidad de Dios. Él conocía muy bien. En ese concepto sí lo tenía muy claro. Y tenía temor a este Dios que le iba a pedir cuentas. No sabía qué hacer. Entonces me preguntaban, a ver, oye Martín Lutero, realmente, ¿tú amas a Dios? Y decían, yo odio. Porque Dios no nos da salida. Porque la justicia de Dios va a venir sobre mí. Oye, qué Dios tan terrible, qué Dios tan cruel. Me va a destruir cuando ya finalmente esté con Él. Yo no quiero a Dios. Yo entre más pienso en las cosas de Dios, no quiero verlo. Yo lo odio, decía. Pero no encontraba cómo podía resolver el problema. Se encontraba Martín Lutero en un cuarto cerrado con las 4 paredes sin ninguna salida. Y las paredes cerrando contra él. Porque ya está pasando el tiempo. Ya tengo 29 años y ya tengo 30 y ya tengo 32. Pronto me voy a romper. ¿Cómo voy a justificarme con Dios cuando finalmente llegue a él? Tengo tantos pecados. Y no encontraba la salida. La justicia de Dios caerá sobre mí con todo su poder. Total, pobre loco. Él era profesor de Biblia allí en la Universidad de Wittenberg. Y entonces decidieron en esa época, 1800, no sé, quizá 15, 18, por ahí no sé, estudiar el libro de Romanos. ¿Quién llegó a este versículo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y una noche, muy tarde en la noche, estudiando este versículo, tratando de descifrar qué quería decir. Y tratando de compararlo con otras partes de la Biblia para entender todo su significado. No lo entendía. Le cayó el 20. No sé si había teléfono. Le cayó el 20. ¿Qué es la
yo no puedo justificarme para con Dios. Mis pecados me van a hundir. Y si trato de hacer cosas buenas, jamás podrían pagar por uno de mis pecados. Entonces no tengo salida. Pero aquí Dios me está diciendo que sí hay salida. Y la salida es por mí. Que hay un Cristo, Dios, que vino a la tierra, que pagó por mis pecados, para que si yo los acepto, lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo, yo puedo estar perdonado de todos ellos. La justicia de Dios para el hombre es por Dios mismo se revela al hombre y le dice, oye, tengo buenas nuevas para ti. Me debes millones de dólares, nunca los vas a poder pagar, nunca. Pero yo en mi misericordia ya los pagué por ti. Yo fui al banco esta mañana, pregunté tu saldo, no me espantó, era muy alto, por todas las cosas que has hecho. Saqué mi chequera y para mí son cacahuetes. Es más, la dejé abierta por las cosas que todavía vas a hacer, para que automáticamente sigan pagando. Lo único que tienes que hacer es creerle y te va a limpiar. Martín Lutero dijo: ese día Martín Lutero cambió totalmente. Ese día Martín Lutero dijo: nunca más voy al confesionario. Se acabó. No tengo nada que confesar. Nunca más tendré miedo de Dios, porque la ira de Dios ya no está sobre mí. Ya la pagó Cristo en la cruz. Y es. Y empezó un movimiento muy fuerte de protestar, porque toda la gente quiere saber cómo llegar al cielo. Todos. Esa es la pregunta que todos tienen. Te la hacen de diferentes maneras, ¿eh? Te la hacen de ¿cómo puedo ser feliz? Pero en realidad todos y no podemos encontrar la solución. Y Martín Lutero salió a las calles y empezó a predicar eso en la misma universidad. Señores, no podemos justificarnos para con Dios. Él se revela a nosotros y nos las regala la justificación a través de lo que hizo en la cruz. Y entonces la ida al cielo es gratis si tan solo la agarras por fe. Eso es lo que quiere decir las buenas nuevas del Evangelio. Y empezó a predicar y se empezó a meter en líos. Se empezó a meter en líos porque por ahí andaban unos monjes vendiendo indulgencias. Y las indulgencias decían que si tú pagabas tanto, más tanto, más tanto, ¿verdad? Entonces, tú tenías derecho a irte al cielo. La gente decía, aquí está. Y un día se encontró a uno de sus amigos totalmente borracho en las calles. Y dije, ¿qué te pasa? Y estoy celebrando. ¿Cómo que estás celebrando? ¿Qué te pasa? Estoy celebrando mi salvación. Mira, la compré en la vida. Que se puso público, ¿verdad? La vida no está nada de eso. Es por otro lado, no puedes comprar nada. Cristo la pagó por ti. Y entonces él empezó a predicar que nosotros llegamos al cielo por fe, no por obras. Que todas las obras que nosotros podamos hacer durante toda nuestra vida no pagarán por uno de nuestros pecados. Que si yo voy al banco y digo, mira, te voy a pagar todo lo que yo tengo por el resto de toda mi vida, el banco dirá, eso no paga ni el 1% los intereses, mucho menos el principal. El Señor que está allá ya pagó. Mejor ve y agradecele. Ya pagó. Y dice, porque el justo, por su fe. Yo quisiera esta noche que tú salgas de aquí entendiendo bien esto, porque es lo más importante. No podremos predicarle a otros si yo no lo entiendo primero. Y lo que yo quiero entender es que la salvación es gratis. Que la ida al cielo es gratis, no hay nada que hacer. Ahí estaba con una persona y me decía que para ir al cielo tengo que ser bueno. Y le dije, perdóname, eso no lo dice la Biblia. Dios no es tan cruel como para exigirme eso, porque no puedo ser bueno. Es como si Dios me exigiera que no respirara, ¿verdad? No puedo. Dios no me puede exigir que sea bueno porque no puedo ser bueno. Entonces, ese no es el camino al cielo. Pero tienes que hacer muchas buenas obras. ¿Cuántas? 10.000 o 10.001. O sea, a lo mejor me falta una. Y Dios tampoco pone una cantidad de obras buenas. Porque todas las obras buenas no me llevan al cielo. Lo que me lleva al cielo es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Él vino a la tierra. Él tomó un cuerpo humano. Él, siendo Dios, vivió la vida perfecta que se me demanda a mí. Y después fue a la cruz para que el Dios perfecto fuera satisfecho en sus demandas de justicia. Un favor. Y allí en la cruz, Él pagó todos mis pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Cuando yo entendí eso, ¿qué fue exactamente lo que Cristo vino a hacer? Y yo, oye, ¿y eso puede ser mío? Aprovechatelo por fe. ¡Sas! Y lo agarré. Esa noche yo dije, Dios, ese sacrificio que sea mío, hoy, yo lo quiero. Y desde ese día, yo tengo la absoluta seguridad que cuando yo me muera, hoy o de dentro de 25 años, yo me voy a ir al cielo. Todo está pagado, mi favor. Me están esperando ya en el cielo. Tengo la absoluta seguridad de que me voy al cielo. Y eso trae seguridad a mi vida, trae paz a mi vida. Tengo reconciliación con Dios. Es muy diferente a vivir siempre, como dicen por ahí en México, con el Jesús en la mano. No, así dice. Maravilloso. Y eso lo encontró Lutero y cambió su vida. Y cambió la vida de muchos. Y puede cambiar tu vida también en esta noche. O si ya lo sabes y ya la cambió, que venga un agradecimiento muy profundo, porque hay otra cosa muy importante. ¿Qué méritos hiciste tú para que Dios hiciera eso a tu favor? Ninguno. Al contrario, ¿eh? Si Dios fuera como yo, hace mucho que me hubiera consumido. Dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5. Entonces era al revés. Sabiendo Cristo que yo era su enemigo, Él me reconcilió con Dios para que yo tuviera la oportunidad de llegar al cielo. No tengo nada que ofrecerle a Dios. Me lo regaló. Entonces dio un agradecimiento muy profundo. Oye, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí y me hayas regalado la salvación de esta manera? Sin ninguna condición. Y eso me lleva a querer servirlo, a querer trabajar para Él, a ir a decir a los demás esto que ahora yo ya tengo. Para mí importante aquí, y voy a tratar de ir un poquito más rápido, que en los siguientes versículos Pablo cambia de tema, porque quiere decirte cuán importante es que tú tengas el cielo y que te apropies de Él, que por fe te apropies de lo que hizo Jesús, porque si no te va a pasar lo que Lutero tenía antes, dice el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está enojado, está muy, muy enojado. Hay ira de parte de Dios para con el hombre. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué está tan enojado Dios? Por un pecado, nada más por uno. Porque el hombre detiene la verdad, la oculta, no quiere ponerla a la luz, porque si la pusiera a la luz, tiene que cambiar. Cuando yo enfrento a las personas a la realidad de Cristo y les digo que el Dios en el cual ellos creen no es el verdadero Dios, sino el Dios de la Biblia, que no es un Dios títere, sino que exige que nosotros tengamos un cambio. Entonces, ellos no quieren saber nada, porque tienen que hacer algo, tienen que poner sus vidas en orden. El hombre detiene la verdad. Allá afuera nada habla de Dios, todo habla en contra de Dios. Ese es el pecado del hombre. Pero sin embargo, Dios es tan misericordioso que está por todos lados. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. La realidad de Dios está por todos lados. El otro día en el club alemán tuve la gran sorpresa de mi vida. Estaba platicando con una persona que me dijo, yo, fíjate, mucho gusto, el primero que conozco. No platicamos mucho, ya quedamos, no tenemos una cita para que él vea que no es ateo. Porque no puede ser. Dios está por todos lados, su firma está por todos lados, es imposible que seas ateo. Yo todavía no conozco un ateo. Y los que se han dicho ateos, que son hombres de gran brillantez mental, como Voltaire y Sartre, y que vamos a ver por qué en toda su brillantez estaban tan equivocados. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo me dice también a Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Ve este mundo tan maravilloso, su universo, ve tu cuerpo, ve la naturaleza. Es imposible que no pensemos que hay un creador. ¿Por qué el hombre no quiere voltear a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Profesando ser sabios, se hicieron necios. El versículo anterior, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ese es el problema del hombre. El hombre sabe que Dios existe. No sé si tú sepas que aquí, al otro lado del corazón, un poquito abajo, que son médicos, hay un pequeño órgano invisible. Se llama la conciencia. Y la han estado buscando por todos lados, nadie le encuentra, pero bien que están. Y todos no se lo muestran. Y todos los hombres saben que Dios existe. Y todos los hombres saben que se tienen que enfrentar a Dios. Y eso dice, habiendo conocido a Dios. No hay nadie que no conozca a Dios. Pero ellos, dice, por su propia decisión, decidieron no glorificar. Porque si tú glorificas a Dios como a Dios, entonces tú ya no eres Dios. Y tú quieres ser Dios. No, tú sabes que la tierra no gira alrededor del sol, no sé si tú sepas eso. Sí. El universo gira alrededor de mí. Todos decimos lo mismo. El único importante en la tierra soy yo. ¿Eh? Aquí el único Dios que pinta aquí, ¿cómo dicen? Mis chicharrones traen. ¿No? Es verdad. Entonces cuando me enfrentan y dicen, oye, hay alguien que te va a quitar el puesto. Ah, no. Te basta. ¿Ah? No me interesa. No glorifico a Dios como a Dios, ni le doy gracias. ¿Cómo le? A la gente le molesta darle gracias a Dios. A menos de que tengas a Cristo en tu corazón. Yo siempre digo, vamos a dar gracias por los alimentos. Y dicen, bueno, sí. No les gusta dar gracias a Dios. No le dan el lugar a Dios que Dios debe tener. Ese es el pecado del hombre. Y entonces, dice Dios, que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando yo he decidido no seguir a Dios, empiezo a estructurar todo un mundo fuera de Dios. Y como mi corazón es bien astuto, fácilmente lo puedo pintar como yo quiera. Y así podemos también entender cómo este señor Voltaire, nunca quiso aceptar la realidad de Dios. Y era un genio. Era un genio. Pero él decidió desde el principio. Y entre más inteligente eres, más fácil es caer en la trampa. Porque desde el principio tú tomas la premisa, Dios no existe. Ahora tengo que construir algo que soporte esto. Como soy un genio, eso es muy fácil. Y ¡pum! Te aceptas todo un edificio maravilloso, una estructura gigante. Pero empezaste mal. Porque la premisa con la cual empezaste está mal. Y esa premisa es natural. Está en ti. Pero tú no lo quieres reconocer como Dios. Porque no quieres darle su lugar a él. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, hay muchas personas que no van a ir al punto de decir que soy ateo, yo no creo en Dios. No lo hacen así. Mejor lo hacen un poco más fácil. Yo sí creo en Dios, pero tengo mi Dios. Mi Dios es un Dios de bondad, es un Dios de amor. Él perdona todo. Si yo tenga tres mujeres, él sabe cómo soy yo. Entonces, ellos cambian la realidad de Dios en un Dios, como dice, ¿cómo se llama? De manera. Es una canción totalmente antibíblica. A mi manera, nada más la mía, aquí, yo.
Toda mi vida yo digo, como me da la gana, nadie me para.
Es una aberración total, pero bueno, así, así son los mensajes del mundo, ¿no? Dice, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Yo puedo cambiar a Dios. No me gusta este Dios, entonces yo me hago mi Dios. Un Dios a mi conveniencia. Un Dios que yo lo bajo, lo pinto como yo quiero, le pongo el vestidito, inclusive lo puedo hacer de madera, lo puedo hacer de oro. No habla, porque no lo dejo hablar. Y le pongo su veladora, o le pongo su incienso, o lo que, como que tú quieras. Hay muchas religiones, ¿no? Es un Dios equivocado. Y pienso que estoy bien con Dios. En realidad, es un... Y el hombre es muy bueno para hacer eso. ¿Tú sabes quién fue el que inventó todas las religiones? ¿Qué? Y hay muchas, ¿eh? Es más, cada hombre tiene su propia religión, ¿no? Muchas veces me he encontrado típico. Me dice, bueno, yo soy católico, ¿eh? Claro, a mi manera. Porque no estoy de acuerdo con algunas cosas. Entonces hay diferentes catolicismos. O hay diferentes protestantismos. Hay judíos, ¿no? Yo estaba con... Ah, pues la niña esta, sus papás son judíos, la rusa. Me dicen que sus papás son judíos, pero a su manera. Porque ellos no siguen muchas cosas culturales. Qué chistoso, entonces. Cada uno tiene su religión. Yo hago con Dios como yo quiero. Es más, yo soy Dios y hago a Dios abajo de mí. Y digo, a ver, cambiamos así. Y nos hacemos tontos porque no es así. A Dios no lo podemos cambiar. Soy yo el que tengo que subir a Él. Como decía una persona, Dios es un dictador y con Él no hay negociación. Es así, si quieres, y si no, ahí está la puerta, se acabó. ¿Eh? Sí es Dios. Somos nosotros los que tenemos que subir a su estrado en adoración y total humillación. El hombre, por eso no quiere aceptar a Dios. Porque quiere hacer mejor un Dios a su conveniencia. Y nuestra labor en este año de 1993, y yo soy testimonio que tú lo hagas, que tú hables de Dios verdadero con tu vida, porque tiene que ser soportada con tu vida y con tu boca. Que tu vida hable de Dios en las cosas que tú haces, ¿no? Que no tengas también un Dios a tu manera, ¿no? Que sí, yo colgo mi Biblia y no, Dios es padrísimo, pero, y esas otras cosas, ¿verdad? Pues no, no funciona. Porque yo quiero que veamos qué clase de actitud tiene Pablo para ir a predicar. Y si tú vas a predicar en este año de 1993, a sacar tu Biblia, a llevarte folletos, a poner tu pececito, a identificarte con Jesús, a decirle al mundo que eres cristiano, y a aquel que quiera contestarle sus preguntas con la Biblia en la mano, decirle, mira, este Dios es un Dios muy severo, es un Dios muy terrible, es un Dios que está enojado, pero que te ofrece todo gratis, si tú quieres. Que tiene una solución para ti, para que te puedas ir al cielo. Entonces tienes que tener esta actitud. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Un pequeño versículo, tan pequeño que a veces lo leemos y nos vamos de frente, ¿verdad? Pero no, aquí podríamos pasar semanas en este versículo. La actitud que tiene Pablo para predicar el Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego, que es el original que Pablo usó para escribir esta carta, no es el siervo doméstico que trabaja en una casa al cual tú le pagas un cierto dinero para que venga de 8 a 5 o vive en tu casa. Y si no le gusta, tú dices, señora, ya me voy, y se va a otro lado y dices que tengo que seguir otro muchacho que te ayude. ¿Eh? No es esa clase de siervo, sino es la persona que está incondicionalmente trabajando para su madre, que no tiene libertad, no tiene opción. Y Pablo dice, yo soy un siervo de Jesucristo, yo soy un esclavo de Dios. Y todo lo que yo hago, yo tengo que dar cuentas a mi amo, y no tengo opción, no es cuestión de que yo quiera o no. Él es el Señor de mi vida. Y debemos de ver las cosas de esa manera. Yo fui comprado por un precio muy alto, el precio de la sangre de Jesús en la cruz. Y ahora soy su siervo. Y Él me regaló la vida eterna. Y ahora debo trabajar para Él como sea. Pero soy siervo No soy siervo a fuerzas, sino yo mismo me entrego a Él y digo, Señor, ¿cómo no lo voy a hacer? Si me has dado una tan salvación tan grande, si me has entregado todo esto tan precioso que voy a disfrutar contigo por toda la eternidad. Siervo de Jesucristo. Llamado apóstol. ¿Sabes? La palabra apóstol significa exactamente llamado a ser mensajero. Dios nos llama a que cada uno de nosotros seamos mensajeros de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Separado para las cosas de Dios. Ya no estoy en las cosas del mundo, ahora estoy en las cosas de Dios. Y si estoy en el mundo, es para predicarles a los del mundo, pero yo no participo con ellos. Como Jesús en su oración intercesora dice, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Están en el mundo, pero no son. Nosotros ya no somos de este sistema. Tenemos pasaporte diferente. Y vamos de paso, regalando pasaportes a todo aquel que quiera. De nuestro reino que está en otro lugar. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y vamos caminando diciéndole, ¿no te gustaría tener aquí la ciudadanía del cielo? Es gratis. Y explicarle cómo es la política. Entonces los propósitos para este año, ojalá y sean para tu vida, que medites mucho en lo que ha pasado a tu favor de la justicia de Dios. Que estás justificado, que ya no hay nada que pagar, que Dios esté en paz contigo, porque tú recibiste a Cristo en tu corazón, porque el sacrificio de la cruz es tuyo. Uno. Y dos, que ahora tenemos el privilegio de ir, si se lo dejas por favor, a mi esposo, a mi familia. ¿Tú sabes lo que pasa si una persona se muere y no tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué dice la Biblia que pasa? ¿Por qué se van a vivir? Porque tienen que pagar por sus pecados. Todos vamos a pagar por sus pecados. Aquí nadie está exento de no pagar los platos rojos. Aquí no es como el cuate que dice, no, yo me voy a hacer así medio como que no sé, y vámonos, ¿verdad? Y no pescas algunos, ¿no? En el montón, no. Y todos pasarán por la caja registradora. ¿Eh? Uno por uno. Hay que pagar los pecados. Y tienes dos opciones. O los pagas tú, que es el infierno, o los paga otro por ti. No hay más. Y Jesús los puede pagar. Y los pagó por ti. Entonces agarras a Jesús de la mano y dices, acompáñame a la caja, ¿no? Y que te hagan. Entonces hay una gran urgencia nuestra para ir a las personas y decirles, si tú no recibes a Cristo en tu corazón, y perdona que te lo ponga tan crudo y tan terrible como es, pero esa es la realidad del Evangelio. Te vas a ir al infierno. Así de sencillo. Pero si recibes a Cristo, te vas a ir al cielo gratis. Entonces tú decides. Y nosotros somos los mensajeros para llevar ese tema, para llevar ese mensaje a los demás. Dice aquí mismo en Romanos, capítulo 10, para terminar. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán, capítulo 10, versículo 14, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas noticias. Qué agradecido estoy yo con aquella persona. Nunca podré estar agradecido con esa persona que hace 15 años me habló de Dios. Dejó su país, vivía aquí, estuvo en México con muchas dificultades durante 30 años y un poco antes de que partiera de México me lo encontré. O Dios me lo puso en mi camino, que es igual. Y yo recibí la salvación. Alguien me funcionó. Siempre estará un lugar especial en mi corazón hacia esa persona. Siempre. Y cuando yo llegue al cielo, Le agradeceré a Dios y a Dios, gracias por haberme dado a esa persona. Yo sé que fuiste tú, pero esa persona me lastimó. Y la amo muchísimo. Fue la que me enseñó el camino a Dios. Y esa persona ahora eres tú. Para que tú traigas a Cristo a otros que están en gran desesperación porque no tienen salida de sus vidas en este mundo. Hay dolor en sus vidas, hay miseria, y están en común, y tú tienes toda la realidad en el Evangelio. Y muchas veces, y como dice ahí en el Antiguo Testamento, no está bien. Rayos. Tenemos tanto. Hay que hablar a Dios, sin importar que finalmente habrá uno que quizás. Ese es el propósito del mundo. Sí. Que tú digas, en este año yo voy a perseverar en mi Dios. Y yo voy a anunciar el Evangelio por todos lados. Estoy tan agradecido de la abundancia del corazón a la boca. Y yo voy a hablar de eso porque eso es lo que está en mi corazón. Y no me importa lo que el mundo diga. Que se mueran todos. Quiero. De todas maneras, yo sí que las cosas de Dios. Que ese sea tu propósito. Yo te aseguro que será un gran año. Si ese es tu propósito. Será el mejor año. Dios nos espera. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que así sea. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Por la salvación tan grande que has concedido. Porque yo tengo la seguridad que voy al cielo basado en lo que tú hiciste en la cruz. Porque yo acepté ese pago para mi vida hace ya 16 años. Y yo quiero que pongas en mi corazón, Señor, un deseo ferviente de predicarle esto a otros, para que ellos tengan lo que tú les diste. Llévame a esas personas, Señor, personas que están desesperadas en sus vidas y necesitan este mensaje. Dame el tiempo para hacerlo, dame la disposición. Motívame, Señor, a que hable con gran fuerza, que les diga la realidad de Dios. Es un privilegio y yo quiero hacer esto, Señor. Y te lo pido fervientemente en el nombre de Cristo Jesús.